El arte más poderoso de la vida es hacer del dolor un talismán que cura. Una mariposa renace florecida en fiesta de colores. Frida Kahlo. Mariposas. Quizá un abrazo sea lo único que me salve. Ni siquiera la brisa da respiro a este pecho, que se afana en jugar con el olvido. Niñez. La magia de su sonrisa y una estera azul que nos cobijaba del frío suelo. Y la vida, que pasa y regresa para ser injusta. Quizá un abrazo me mantuvo con vida una vida. Hoy la sonrisa se hace miedo en su mirada, y yo lo sé. Lo sé porque es la mía, que se quiebra por momentos y regresa cargada de dudas. Quizá un abrazo nos salve la vida y la sonrisa, aunque haya mariposas que no quieran vivir en nuestro cuerpo tatuadas.
Habéis escuchado el poema Mariposas. Bienvenidos a Musas en las Ondas, queridos radioescuchas. Hoy tenemos a un cerrateño y que presume de ello, Luis Ángel Gómez Vélez. Bienvenido, Luis Ángel.
Buenos días, Pilar.
Sé que amas el cerrato con pasión y te sientes muy identificado con nuestra tierra. ¿Me equivoco?
No te equivocas para nada. De hecho, en el momento que puedo voy haciendo gala de ser del cerrato. De hecho, tengo un blog en el que tengo vinculados todos los accesos y todos los pueblos y los vínculos que se puedan tener al Cerrato Palentino.
Sí, sí. Nacido en Venta de Baños y vives allí, sí. Eres funcionario y poeta.
Bueno, soy funcionario. Lo de poeta es todo.
No, estás de, en ello y es, lo eres.
Lo de poeta...
Doy fe, bueno. Que he leído tu libro y doy fe. Y además...
Bueno, sí vamos... me siento poeta, Pilar, sí.
¿Qué te parece, Luis Ángel, si nos convertimos en mariposas y viajamos a la pradera de la Basílica de San Juan de Baños y a su próxima fuente?
Pues maravilloso lugar para estar, para sentarse al lado de la fuente, en esa chopera preciosa, ver la basílica de fondo y leer un magnífico libro, el que sea, no tiene por qué ser este. Siempre leer un libro ahí es maravilloso.
Sí, sí. Qué maravilla de viaje. Qué bonita se ve nuestra tierra desde arriba. Seguimos volando. Bueno, pues ya estamos aquí en la basílica, en la pradera. Nos sentamos en la hierba verde, traemos agua de la fuente y comenzaremos a charlar de tu libro Alas para las mariposas, motivo principal de este encuentro. Pero antes, y le has comentado, tú ya has dado pie para ello, comentaremos un poco de tu blog, La vida te invita a café. En cirratusblog.com, ¿está así?
Sí, sí.
¿Por qué Cirratus?
Bueno, yo en un momento determinado decidí buscar un seudónimo. A veces escribo bajo seudónimo, otras veces no. Ya sabes que a veces cuando te presentas a algún concurso, pues hay que usar un alias, un seudónimo. Y entonces me tenía que buscar uno. Y no se me ocurrió mejor manera de hacer apología de mi tierra que poner Cerrato, en este caso en latín, sí. ¿Sabes? Pero bueno, y así surgió el nombre de Cirratus,
sí,
claro.
Pues es que me ha parecido precioso, porque claro, aquí nos encontramos dos cerrateños felices disfrutando de la basílica. Cuántos recuerdos me traen a mí de niña, de joven, de mayor. Muchísimos recuerdos felices. A los venteños nos ha marcado de una forma u otra el tren, ¿a que sí?
Por supuesto.
¿Quién no ha soñado con la pasarela, que te caías, con el tren que le perdías, etcétera, etcétera, verdad?
¿Cuántas veces no habré cruzado yo la pasarela para ir a la escuela?
Es que además era un punto de referencia muchas veces y a mí me da mucha pena ahora ver la estación. Me gustaba más como era antes, ¿sabes? No sé, sí, es no cabe nostalgia duda, a lo mejor.
No cabe duda que las estaciones han perdido su imagen idílica. Esa imagen, pues de eso, de lo que era el ferrocarril antiguo. Ahora, las modernas están muy bien, pero estas estaciones como la de Venta de Baños, en este caso, que son una cosa entre modernismo y no se sabe, ya, pues eso, han quedado muy tristes.
Sí, 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 esa es una pena, porque sí, lo que tú dices, o una moderna, que también, pues oye, estamos en esta época y tal, pero las antiguas, pues haberlas conservado un poquito porque tenían su aquel. Además, como teníamos a un lado y a otro de la estación, veías una estación, además siempre con trenes, es que eran claro. Estaciones que estaban siempre llenas de trenes y demás. Bueno, tienes un poema que, si me lo permites, lo voy a leer, este es del blog.
Sí, vale, sí. Tienes permiso para leer lo que quieras.
Mira, viaje a la melancolía, en tren ligero, cuando la pena se expira, se baja un latido del pecho y se encoge el alma en cada andén visitado para cambiar de vía. Por eso me gusta este poema, porque, mira, hablas de la referencia a lo que hacía antes, lo que nos marca a los venteños el ferrocarril.
Sí.
Dices, en este poema dices tren, viaje, andén, vía.
Y melancolía.
Y melancolía. Así que
es el
todo,
recuerdo ese que tenemos ahí.
Sí, sí, sí.
Siempre nos queda ese pozo de...
Sí. ¿Cuántas veces he cogido yo el tren casi en marcha? Que digo yo, madre mía, ahora lo piensas. Dices, madre mía. Cogías, ay, que viene ya, corriendo ya. Te daban el billete, te les daba el interventor. Bueno, en fin. Bueno, es un blog muy trabajado, muy atractivo. Me ha sorprendido positivamente. Haces recomendaciones de libros, invitas a que participen y lo que tú comentabas, que hablas de la basílica y toda su historia, vamos, que ¿alguna cosa más que tú quieras destacar del blog?
El blog nació, Pilar, un poco por... yo siempre he sido muy, ¿cómo decirte? Muy dado a quedarme las cosas, para mí. Un poco tímido quizás, y bueno, en un momento determinado empecé a querer enseñar poquito a poco o querer gritar de alguna forma mis poemas y bueno, pues se me ocurre, ya hace unos años, hacer un blog. Y empiezo a poner poemas o fragmentos de poemas que yo escribía. El blog después ha ido creciendo, evidentemente, afortunadamente ha ido creciendo. Y es donde, pues, no te digo a diario, pero mensualmente, pues pongo mis creaciones. No todas, algunas van saliendo más tarde de lo debido, o me las guardo, quizás, para más tarde. Pero sí que es cierto que las voy colgando casi todas las novedades. Y nada, es una forma de expresión, ni más ni menos. Yo no tenía pensado publicar un libro en un primer momento. Nunca se me había ocurrido. Entonces el blog era esa forma de
mostrarme. De publicarlo de otra manera.
Exactamente.
Sí, sí. Pues la verdad es muy interesante. Entrad en el blog porque merece la pena. Bueno, también en La Hierba tenemos un café, porque la vida nos invita a café, como dice Luis Ángel.
Claro.
Delicioso su aroma, su sabor. Pero ahora vamos a saborear los poemas y comentarios de Luis Ángel sobre el poemario Alas para las mariposas, que este es el motivo de que esté en Musas en las Ondas. Con un prólogo maravilloso de Carmen Diago y un final del poemario por la poeta extraordinaria Chelo Santa Bárbara López. Una poeta también, bueno, pues un lujo que has tenido estas dos mujeres.
Una gran suerte de haber conocido a Chelo, de que se haya posado en mi hombro esa musita madrileña, a la cual desde aquí mando un besazo enorme. ¿Y qué voy a decir? De Carmen, claro. Carmen, que es mi prologuista, es, aparte de quererla muchísimo, pues es una magnífica escritora, una magnífica profesional y bueno, pues me quedo aquí corto.
Sí, sí.
Diciéndole.
¿Qué vamos a decir de Carmen? Y además una mujer vital que colabora con todo y a todo se atreve y me encanta tenerla de amiga. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño viaje en el tren de tu vida, ¿te parece?
Perfecto.
Tu padre, según tengo entendido, influyó mucho en tu afición en la poesía, ¿pero de manera directa o indirecta?
Mi padre influyó todo en la poesía. Yo creo que de las dos maneras, fíjate. Esto es una fórmula matemática. De manera directa, porque yo le veía escribir, hacer sus notas, con lo cual yo, al verle, estaba en el salón, parece que le estoy viendo ahora mismo en el sofá del salón, pues con su libretita escribiendo. Yo sí que me preguntaba, pues este hombre que escribirá aquí todo el rato, ¿no? Y luego, de manera indirecta, porque, claro, evidentemente, como le gustaba, era un hombre muy culto, le gustaba leer muchísimo y siempre tenía libros por ahí, de estas personas que siempre dejan un libro en cualquier sitio, ¿no? Y siempre había un libro en casa y había libros de poesía. Había un libro de poesía que se titulaba, me acuerdo perfectamente, Rosas sin espinas, que me lo leí de cabo a rabo y es un libro de 1000 y pico páginas. Y luego nos leía poemas, el otro día comentando, a mí me enganchó la poesía de niño, un poema de un autor que es Vital Aza, que es un autor que escribe, como tiene una poesía desde 1850 y algo, y tiene una poesía como muy socarrona, muy de infantil, muy de que los niños puedan leerla, ¿no? Entonces me hizo gracia, me gustó el poema y dije, bueno, pues a por más.
Sí, mira, qué manera más bonita. ¿Te acuerdas el primer poema que hayas dicho, lo he escrito, a qué edad o no? ¿O es un...?
Pues mira, yo creo que ya con 11 años ya tenía yo alguna cosita. Evidentemente, pues hombre, esto es como todo. Uno empieza con hacer rimas fáciles y luego pues tiene que ir madurando, ¿no? Pero muy pequeñito, con 11 años, yo creo que ya escribía cosas. Y luego, evidentemente, en el instituto, pues de ahí, la entradilla del libro que lo pongo, pues hacíamos trabajos y ahí yo siempre hacía poesía y ya me gustaba. Y luego, evidentemente, pues aquellos amores de juventud, de adolescencia, a los que yo les escribía cosas, claro.
Era una manera de ligar.
Sí, bueno, no, si no de ligar, de intentar que la chica dijera, mira, ¿no? qué majetes.
Aunque no me haga caso, pero por lo menos sí, me, claro, ha escuchado esto, claro, ¿no?
Otros eran más guapos, más altos, y yo tenía facilidad de mano, de palabra no tanta,
Bueno, pues una forma interesante de intentar hablar con la gente. Antes ya comentaba, los escritos de momento no les enseñabas ni a tus padres, ni a tu padre que era...
Mira, desgraciadamente, Pilar, mi padre falleció muy joven y no sé, ahora mismo tampoco recuerdo si habrá leído algo mío.
Sí. No, es que además a veces...
Pero no solía enseñarlo.
A los más cercanos son a los que menos lo enseñamos. Te da más timidez, vergüenza o
sí,
no sé.
Quizás sí también. Pero aparte de eso es que ya te digo que al principio sí, no se lo enseñaba a nadie. Era claro, como muy mío todo, ahí todo guardadito.
Todo, así que ahora cuando empieces a sacar todo ya verás,
claro,
todo.
Claro.
Esto va a ser un manantial. Bueno, pues mira, como hemos hablado de tu padre, ¿por qué no lees ese poema que a mí me gusta tanto? Está en la página 103, Te echo de menos. Ahora, ¿te parece?
Sí, sí, por supuesto.
Yo cuando leí, que no sabía nada, porque yo el libro le he leído sin tener ni idea de lo que habías escrito, y cuando leí este poema, digo, este está dedicado a su padre.
Sí, este poema, evidentemente se lo escribí a mi padre, porque, bueno... Sí que tuvimos tiempo de disfrutar, pero no tanto como lo que me hubiera gustado. Y sobre todo con esa madurez, o de haber podido, por ejemplo, llegar a esto, ¿no? A debatir sobre poesía. Bueno, él se fue demasiado pronto y aquí lo digo, ¿no?
Pues adelante.
Te echo de menos. Nadie me cree, a veces ni yo mismo. Pero te busco insistentemente, detrás de cada duda, de cada miedo que dejé sin resolver. Mi miedo huele a ti, penetrante e imborrable, como el sonido de la llave al girar el bombín que daba paso a tus pasos. Entonces todo se llenaba de ti, asfixiando la infancia de nuevo, una vez más, otra vez más. Y ya ves, no he dejado de buscarte en cada gesto, en cada arruga que me nace. ¿Quién iba a decirme que te echaría tanto de menos ahora que mi rastro huele a ti y que el miedo solo era perderte y te perdí demasiado pronto? Nadie me cree cuando veo tus ojos o la mueca difusa de tu sonrisa, cuando digo que te extraño mirando la fotografía del salón mientras mis labios se curvan. Ahora que soy como tú, no reniego de serlo. Al fin y al cabo creo que eso era lo que querías.
y si acaso un reproche. Nos faltó un te quiero y un último beso.
José Luis estará contento allí donde esté, oyendo a su hijo y viendo que ha seguido su estela.
Bueno, pues espero que sí, que esté orgulloso de mí. Es lo que todo hijo quiere de su padre, sí, ¿no? Al fin y al cabo.
¿Cuántas palabras no dichas a nuestros seres queridos, verdad?
¿Cuántas, Pilar? ¿Cuánto nos cuesta decir te quiero y abrazar, eh? Y sobre todo, fíjate, lo comentaba el otro día también, ¿cuánto nos cuesta decir te quiero y cuánto se lo decimos a gente igual que pasa a nuestra vera por un instante y le decimos un te quiero vano y resulta que a tu madre, a tu hijo, a un ser querido que tienes ahí, quizá por eso, porque nos fiamos de que están ahí y no les miramos a los ojos para decir te quiero.
Bueno, pues desde hoy en adelante, ya sabes, a practicar, me incluyo, ¿eh? Bueno, ¿influencia de algún profesor para amar la escritura o todo lo contrario?
Uy, tengo la anécdota del día. Hombre, no voy a decir que mis profesores no hayan influido o no hayan dejado algún pozo en mí, porque sería mentir también. Tengo la suerte también de haber contado, de que me haya dado clase un poeta palentino, Elpidio Ruiz.
Ay, sí.
Que bueno... Pues qué voy a decir yo del Pidio, ¿no? Pues ahí está. Pero también tengo pues la parte negativa, o no, o quizá la que me espoleó.
Eso es.
Quizá la que me espoleó a decir, pero bueno, ¿qué pasa aquí, no? Un profesor mío de literatura, que no voy a decir el nombre, evidentemente, que hace, en un trabajo que teníamos que hacer en el instituto, pues me dijo que me dedicase a otra cosa, que eso no era lo mío. Y yo, enrabietado, le dije, claro, es que yo no, lo mío no es escribir, es sentir. Entonces,
bueno,
igual,
buena respuesta, ¿eh?
Claro, igual el tema de la rima no era, pero el tema de... Hoy hubiera sido un acierto, porque claro, es que también entiendo, ahora con el tiempo, Pilar, es que claro, de aquella, efectivamente, el verso libre era se usaba poquísimo. Los sentimientos de... abruptos, de espontáneos, la poesía era más trabajada.
Ha costado claro, entrar.
La poesía era más trabajada, más rima, más soneto, más serventesio, digamos, ¿no? Entonces, claro, pues igual llegar ahí para un chaval que empezaba era más difícil. Hacer escribir un soneto, pues oye.
Bueno, pero ves, te espoleo lo que has dicho.
Sí, claro.
Y dices, como que no sé escribir, ya verás tú. Aquí lo voy a demostrar. Léenos el poema, página 43. Puedes leer libremente, lo que pasa es
que
voy a explotarte un poco.
Sí, digo, lo que tú me vayas diciendo, Pilar, porque pues estamos en aquí página 43. En casa y lo que tú me digas. 43. No dejes de abrazarme. Llegas y bailas conmigo hasta las promesas que rompes. Las que lloro contra tu pecho y me ahogan, las que niego con cada brazo porque quiero mentirme. A veces, la vida es más fácil cuando cierras los ojos y solo suspiras. Y te dices que no es cierto aquello que sabes, aunque te sangre el alma en silencio. Una vez más, decido abrazarte, porque un corazón roto es capaz de latir y abrazar en cada latido. Porque siempre la tristeza acaba muriendo ahogada entre las lágrimas de un abrazo.
Precioso. Eva, tu esposa, te ha animado mucho para que te dieras a conocer y publicaras. Siempre yo la oía. Pues tienes que... Tú...
Uy, Eva.
Qué bueno, data. Pero Eva, que sí, nosotras que sí, Luis Ángel que sí, que venga, que tienes que editar, tienes que publicar.
Claro, es que Eva... mi mujer es como Pepito Grillo, es la voz de mi conciencia. Y además es un Pepito Grillo machacón.
Sí.
Entonces sí, la verdad es que, bueno, pues qué voy a decir yo. Sí, pues gran parte de esto pues se lo debo a ella y a mi hija, evidentemente, y a mi hijo, por supuesto.
Sí.
Pero bueno.
Sí. Oye, ¿por qué este título, Alas para las mariposas?
Bueno, pues mira, Pilar, yo... De verdad, te digo que si cuando yo soñaba con alguna vez, digo, si alguna vez publico, me gustaría que el título fuera el que no es. Y decidí Alas para las mariposas por dos motivos. Primero, porque
aunque las mariposas ya traen alas puestas, a veces no las dejamos volar, las dejamos ahí en el estómago, tanto el amor como para el desamor, como para los retos, siempre, las dejamos ahí guardadas. Y entonces digo, bueno, pues hay que ponerles alas nuevas o alas que vuelen, ¿no? Sí. Y dejar sacar, fluir todo esto que llevo dentro. Pero aparte de eso, el libro, como tú sabes, porque ya te lo he comentado, está dedicado a mi hija. Mi hija tuvo un problema de salud hace unos años. Un problema, tiene un cáncer de tiroides. Entonces yo decidí regalarle mis sentimientos a través de un libro. Y la glándula tiroides es una mariposa. Y entonces, como ella no tiene tiroides, no tiene mariposa, pues yo le regalo las alas que tengo yo.
Mira, la pregunta que te iba a hacer era, ¿te has encontrado con muchas mariposas sin alas o con ellas rotas? Pues ahora ya me has contestado.
Claro.
Sí, sí. Para mí, además, la mariposa es el símbolo de la libertad, de la belleza. Yo siempre que, cuando he tenido que en algunos ejercicios, en algunas charlas, algunas que hablábamos de la libertad, pues a mí la libertad es la mariposa. Fíjate, sí. Yo hoy pues concurre esta circunstancia que hablamos de este libro, de este título, ¿no? Pero es la mariposa, digo, qué libertad.
Y de la metamorfosis bella.
También.
Porque
también.
Claro, hay muchos animales en el mundo que hacen metamorfosis, pero la mariposa en sí, cuando es primero oruga y luego crisálida y luego mariposa, cuidado que es fea, ¿sí?, en un principio y mira luego tú. Pues al final es eso, es... Era buscar esa metáfora que dijese, bueno, quizá yo fui en un momento o me sienta o me haya sentido en algún momento el patito feo que quiera hacerse cisne.
Sí, 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 bonito.
Bueno, en este caso mariposa.
Sí, muy bonito. Yo, mira, tus poemas les comparo con las alas de las mariposas, transparentes, que tienen luz. Son ligeras, pero a la vez con una fuerza inmensa que las hace fuertes para volar. Así encuentro yo los poemas que he leído de... Bueno, he leído todo el libro, claro.
Pues sí, te lo agradezco. Pero sí que es cierto... Lo que sí que te puedo decir es que nacen desde dentro. Desde dentro. Hay veces que escribo un poema al día y hay veces que no escribo nada durante meses. Porque es lo que surge, lo que nace de dentro. Sí que es cierto que... Me preguntaba el otro día Carmen, en la presentación que tuvimos aquí en Palencia, que si cuidaba más o si estudiaba más los poemas. Evidentemente, cuando uno ya tiene un tiempo escribiendo, pues sí que es cierto que les cuida un poco más a la hora de... Pero sigo siendo abrupto, sigo siendo lo que nace.
Que te sale.
Puedo cuidar, pues, oye, no repetir muchas palabras. Lógicamente hay que cuidar un poco la... el entorno del poema también, ¿no? Pero sigue siendo eso, lo que nace de dentro.
Ahora vas a leer un poema, pero el que tú quieras, ¿eh? Te doy libertad, como las mariposas.
Pues mira, te voy a leer este que a mí me gusta especialmente, porque esto es un poema que escribí, vamos, que escribí no, porque evidentemente iba paseando en ese momento, pues, entonces, pero sí que es cierto, afortunadamente llevaba el móvil, porque luego hay otro poema que se titula A veces muere la poesía, llevaba el móvil, entonces yo iba caminando y se me iban ocurriendo los versos, las estrofas, luego había que ponerlas en orden, ¿no?, las ideas, y afortunadamente llevaba el móvil y lo fui grabando todo, porque si no hubiera muerto también, antes de haber nacido el poema. Pero no, afortunadamente lo llevaba. Y este poema, bueno, pues está escrito precisamente después de que me dieran la noticia, de que nos dieran la noticia de que pues mi hija pues padecía la enfermedad que padecía, ¿no? Y yo me fui a pasear un rato largo a solas y nació 9:30 a.m. Ni tú ni nadie, solo el camino y mis botas. Puede que alguna piedra mojada a mi paso como testigo transitorio de una lágrima y el viento que se desdice cada vez que rolan mis pensamientos y se agolpan aturullados. Ni tú ni nadie sabe del silencio de mis huellas, ni siquiera de las arrugas de mi frente ni de las cicatrices del tiempo que me pesa.
desnudo y yermo, desando el oído al encuentro de lo incierto que me asfixia, y de las dudas que se clavan como espinas mientras esperan respuestas y no silencios. Ni tú ni nadie imagina la ausencia de no ser quien fui. A veces ni yo mismo siento de puertas adentro si no lo siento por ti.
¡Guau, qué bonito! Mira, el otro día en la presentación del libro en Salón 15, que allí estamos escuchando poesía y presentaciones de libros y, bueno, muy bien, se lo agradecemos a Salón 15.
Recomendadísimo las tertulias y los eventos literarios y culturales de un nuevo exponente en Palencia que hacía falta también
de cultura
y sobre todo de dar cabida a estas cosas, ¿no? A poesía también, que no es tan...
No es tan frecuente. Pues en la presentación del libro, en el Salón 15, decían que hay mucha melancolía en este poemario. Te pregunto, ¿eres más creativo cuando invade la melancolía o en esos momentos cuando expresas mejor, tus sentimientos?
Yo creo, y no creo equivocarme, yo creo que los poetas todos escriben mejor, o todos escribimos, me voy a meter en el
cajón. Sí, tú ya estás
en el cajón. Todos escribimos mejor con un cierto pozo de melancolía. Hay un poeta que, siempre además lo digo, porque yo no lo conocía, Dudu Fernández, es un poeta que pertenece al grupo Diversos, que es una maravilla, que claro, en un evento que tuvimos le preguntaron algo parecido y él sí dijo, es que de la alegría se goza en el instante, en el momento, y entonces estás disfrutando de ello. Y luego, de la melancolía es esa parte íntima que tú tienes en la que puedes expresar y dejarte, que no quiere decir que en los poemarios o que no hagamos poemas alegres también.
Sí,
ojo,
sí, pero sí que es cierto, pero como que fluye
sí,
más.
Efectivamente,
¿no?
Sí.
Pues vamos, oye, una cosa que he visto yo en tu poemario, no sé si lo leo bien, el Senryu, del haiku. Pues hablamos mucho y últimamente está hablando muchísimo del haiku.
Sí, se ha puesto muy de moda, Pilar, la poesía japonesa.
Sí.
Bueno, la poesía es una parte de lo que es la poesía japonesa, porque la poesía japonesa tiene muchas figuras. Pero bueno, estas poemitas cortos que son el haiku, el senryu, el muki, pues se han puesto muy de moda. Yo tengo un par de cositas de cada uno de ellos. El haiku es un poema corto. Todos tienen la métrica 5-7-5. Pero sí que es cierto que el haiku es como mucho más estricto en la escritura, en lo que es la realización del poema. Tiene que tener una cosa que se llama kigo y otra cosa que se llama kireji. El kigo es la referencia directa al tiempo en el que estás, es decir, la época estacional en el que estás, si es primavera, primavera, si es verano, verano, y si es invierno, invierno. Y luego el kireji, que es el corte necesario en el tercer verso, que no tiene nada que ver con los dos primeros. Y luego tienes el senryu, que es más lírico, es más libre. Senryu es lo mismo que un haiku, pero sin reglas estrictas. Es más lírico, con lo cual es más sencillo a la hora de componerlo también. Sí. Claro,
de todas formas, en el haiku se ha abierto un poquito también la mano, ¿eh? Pero lo que tú dices es mucho más rígido.
Claro, esto es como todo. Esto es como cuando nosotros, cuando la poesía occidental o la clásica, pues escribes, volvemos a lo mismo, un soneto. Lo vamos adecuando un poco a... Sí. Pues esto es igual, evidentemente sí, el haiku. También es cierto que ahora se permite en algún momento meter la sexta, ¿sabes? La métrica.
Sí.
Pero si lo hacemos estricto, es lo que es.
¿Sabes? Mira, hago un inciso. Que hace unos días estuvo aquí Azael, que también es poeta, hemos introducido un espacio de la poesía china.
Ajá.
¿Sabes?
No conozco, habrá que estudiar, ¿no?
Pues yo tampoco la conocía y ya se, ¿sabes? Vamos a hacer otro programa también porque es muy interesante. ¿Por qué no nos lees un senryu?
A ver, si tienes algún. Mira, aquí he encontrado uno. No hay regreso. Empiezo a entender que allá de donde vengo no he de volver.
Que en poquito es lo que se dice.
Sí. No queda otra.
Sí. ¿Y tienes alguno más ahí cerca?
Sí, buscamos, mira. A sus ojos. Se hace primavera la mirada y reinan sus ojos al final de un otoño que ya es invierno. Vamos a ver si buscamos un haiku para ver si la diferencia. Basta que lo quieras buscar para
ya,
que
no, bueno, no te preocupes, ¿sabes? Que está la música acompañándonos estos minutos y la verdad es eso, cuando se busca no se encuentra.
Basta que lo quieras. Bueno, voy a leer otro Senyu porque hay más, evidentemente. Dice, no hay distancia. Si lo deseas, no hay distancia insalvable en la mirada. ¿Te puedes creer, Pilar, que no encuentro
sí, sí. Y yo es que ahora no tengo a mano el libro
haiku,
tampoco.
Por favor, bueno, esto
no
es increíble.
Si no, lees un poema, intento yo buscar un haiku.
A ver, no, es que creo que haiku hay dos. Entonces, claro,
vale,
entre todo
pues
lo que
vete,
es
vete leyendo,
entre todo lo que es el libro...
Vete leyendo un poema que voy a mirar yo a ver si lo encuentro.
Entre todo lo que es el libro, pues es más complicado. Bueno, pues voy a leer... Venga, otro poema mientras tanto.
Mira, en la página 58 hay un haiku.
¿Ves? Claro. Es que basta que le quieras buscar.
Claro,
ahí está. Bueno, pues esto, fíjate, debajo hay un haiku y debajo hay un senyu. Para que veas la diferencia, ¿no?
Sí.
Hojas marchitas y amores que terminan, los de verano. En mi cabeza el mundo se diluye pensando en ti. Y te leo este, ya que había buscado un poema para leerte,
sí.
Mientras buscábamos el haiku que no aparecía, te voy a leer este, que a mí me gusta mucho. Dice, ya no danza la memoria. Se la llevó el alba como a un suspiro. Me la robó a hurtadillas, sin hacer ruido. Se cayó para siempre la luz de sus ojos, que eran los míos. Se apareció la noche y huyó mi sol dolorido. Ya no danza en mi memoria el vuelo de su vestido, ni su sonrisa viajera le hace muecas a mis guiños. Se la llevó el alba, y yo aún estaba dormido.
¡Ay, qué bonito! ¿Lee otro?
Y mira, pues te voy a leer, porque creo que si no lo leo no me lo perdonaría. Decía Lao Tse, aquello que para la oruga es el fin del mundo, para el resto del mundo se llama mariposa. Que esto es un renacer, un intentar, un superarse. Y el poema se titula Supera y sonríe. Yo sé cómo se vive con el miedo anudado en la garganta, ahogando cada suspiro. Cómo se desvanece el aliento que fue resuello por un instante, para ver la cara a la tristeza en el reflejo de una baldosa. Mientras imaginas... ¿cómo hubiera sido si no fuera esta la puta realidad? Yo sé cómo se llora sin lágrimas para llenar océanos internos en los que poner a naufragar las pesadillas. Volar con el viento en contra, aun sabiendo que tus alas son de juguete, y avanzar es cosa de titanes. Que a 2 metros sobre el suelo la vida puede hacerte mucho daño si no sabes abrir el paracaídas. Yo sé cómo levantarse cuesta cada día un poco más, aunque dejarse morir no entre en tus planes. No tener fuerzas para rendirme no solo es una frase disuasoria que estimule mis latidos. Le añado un supera y sonríe que vaya deshaciendo el nudo. Y con miedo, alguna vez miro la vida y sonrío.
¡Qué bonito! Esto es el afán de superación. ¡Qué bonito! Es precioso. Bueno, pues Luis Ángel, nos vamos a levantar y entramos en la basílica.
Perfecto.
¡Oh! Sorpresa. El recinto está lleno de mariposas. Revolotean, se acercan. Parece que nos hacen guiños. Pero, Luis Ángel, ¿nos vas a leer dentro de la basílica un poema, el que tú quieras, para luego regresar al estudio?
Perfecto. Pues mira, este mismo, que como estamos dentro de la basílica, que es un monumento maravilloso, de los que perdurarán siempre en el tiempo, pues yo voy a bailar con el tiempo. Bailando con el tiempo, he dormido sobre el insomnio de un sueño para despertar en el tacto de tu mirada recorriendo mi espalda. He viajado por los años a tu lado, por cada cicatriz, por cada sonrisa, y me ha temblado el alma. He visto mis canas en el espejo abrazándome las cuencas de los ojos y se me ha roto una lágrima. He sentido tu cálida voz detrás de mí, acurrucando el silencio de un abrazo que todo lo dice. He compartido mil lunas después de besarte y me he quemado en otras estrellas fugaces a la espera de tus labios. He esperado a la sombra de un deseo, el regreso transparente de un te quiero, de un nosotros y un de nuevo. He soñado paseando por el tiempo, sentido, compartido y esperado con los suspiros anudados. He escrito versos en cada tormenta y he buscado el sol para decirte que sigo enamorado.
Qué bien, qué bonito. Salimos de la basílica.
Me casé yo.
Y yo también, Luis Ángel, yo también. Sí, sí, sí. Es un sitio, pues eso, lo que estamos hablando, para nosotros significa mucho en todos los sentidos. Yo desde niña he ido allí a jugar, luego de adolescente íbamos a jugar para allí, por la pradera, por... era el caminito de Venta de Baños a Baños, y luego ya, eso, me casé allí. He escuchado música Mancio Prada en la Basílica, que es una auténtica gozada. He escuchado al poeta Mestres allí. Te quiero decir que tiene mucho, estamos muy vinculados a ello, y gracias por tener esa maravilla. Y la gente que no lo conozca, que vaya a verla, aunque creo que pocos de por aquí no la conozcan.
Es algo, que nos falta a los, voy a decir, a los castellanos en general.
En general, ¿eh? Y a los palentinos en particular.
A los palentinos en particular, que es dar a conocer pues lo que tenemos.
Valorar lo nuestro.
Sí, sí.
Yo lo digo muchas veces. Yo resulto cansina con ese tema, pero es que es verdad, me da mucha rabia que en sitios que tienen cositas que para ellos significa mucho y vale mucho, pero luego lo ves y no tienen esa importancia como en cosas, en monumentos que tenemos nosotros, en paisajes, en... Y no lo sabemos vender, no lo sabemos vender.
Creo, hay un sharing you que tengo, no está en el libro, pero creo que decía algo así como se mece la mies en los mares de Castilla, pronta la siega.
Qué bonito, eso lo tienes que poner ahí con la basílica de fondo. Bueno, pues Luis Ángeles, uy, Luis Ángeles, madre mía, Luis Ángel, tenemos que volver al estudio. Estos días tienes muchos compromisos de presentaciones, entrevistas. Vas a tener hoy o mañana.
Mañana presento en Venta de Baños. ¿No? Sí. Había que presentarlo en Venta de Baños porque, bueno, al fin y al cabo de allí es uno.
A ver.
Sí. Y bueno, había que presentar el libro en Venta de Baños, sí.
Y por eso te agradezco de una manera muy especial este tiempo que nos has regalado en Musas en las Ondas. Espero y deseo que este poemario te dé muchas alegrías, sea el inicio de un vuelo de mariposas con un cargamento en sus alas de tus poemas magníficos, sensibles y bellos.
Pues muchas gracias, Pilar.
Pues Luis Ángel, ya estando en el estudio, te doy las gracias nuevamente. No dejéis de leer estos poemas. El poemario está en las librerías de Palencia. Merece la pena. No os defraudará. Os lo dice una gran lectora. Una gran lectora.
Gracias.
Nos despedimos con el poema Tiempo de Caminar, que está en la página 26.
Perfecto. Eres una gran lectora y una gran rapsoda, que me lees maravillosamente, ¿eh? Que te conozco yo leyendo.
Pues oyes, ese es un... Bueno, que me siento orgullosísima, no lo soy, pero oyes, bueno, pues vamos a presumir.
Bueno, pues venga, tiempo de caminar. De amores negados, de sonrisas marchitas olvidadas por el tiempo y de pasiones soñadas, tengo el corazón henchido hasta el punto que me estalla. De miradas huidizas de quien te da la espalda, de lágrimas de cocodrilo y de carpetas cerradas tengo la vida repleta. Tiempo es ya de vaciarla.
Precioso, nos vamos. Gracias, Luis Ángel.
Gracias a ti, Pilar.
Pues eso, cerrateños, escuchad a Luis Ángel contando sus poemas. Y estamos en Musas en las Ondas, programa, espacio conducido por Pilar Amor. Y en Radio Colores, en el 107.7 de la FM. Hasta pronto.